Hoy tenemos en este espacio que llamamos ¿Qué pasó con?, al que fuera portavoz de Izquierda Unida durante 12 años y concejal en el Ayuntamiento de Huelva, además de defensor del ciudadano. Sigue militando en su partido. Está vinculado a él, aunque en segunda línea. Es amante del deporte, es jugador del Recre, militando en el equipo juvenil, también del Ayamonte en tercera división. Le gusta el mundo del motor, la Fórmula 1 y las motos GP y el ciclismo, que lo practican a día de hoy. Trabajó en la compañía de Tarsis y ahora, más tranquilo y a sus 68 años, se dedica pues a descansar, a su huerto, disfrutar de ese tiempo libre que siempre viene bien. Es Manuel Rodríguez y es nuestro invitado en este tiempo de Herrera en COPE. Bienvenido a esta casa, que hace mucho que no la visita y hace mucho que no le veíamos. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme y yo estoy encantado de estar aquí nuevamente con vosotros.
Años apartado de la política, 6 ya, que no estás en el ayuntamiento. ¿Y a qué dedicas este tiempo libre? Porque decíamos, bueno, pues eso, ese huerto, vives en Bellavista, dedicas al tiempo libre, ¿a qué?
Pues sí, bueno, he aprendido muchas cosas en este tiempo, ¿no? Bueno, como tú has comentado, pues hago bici, soy el amo de casa, todavía estaba trabajando, cocino, voy al supermercado, cuido mi huerto, es decir, ahora termino de recoger mis últimas habas y ya estoy intentando poner los plantones para plantar los tomates, es decir, que estoy ocupado, no estoy distraído, no me aburro.
¿Qué no echas de menos, no, la política?
Sigo en política, ¿no? Sí. La política nunca se termina, ¿no? Diariamente todo lo que te afecta es política, ¿no? Y por lo tanto tú estás pendiente de los temas, tú tienes tu ideología, y ahora estamos con la lucha de las pensiones, es decir, que siempre hay algo. El tema de las mujeres a mí me preocupa mucho, ¿no? El tema mujer está latente en estos momentos en los medios de comunicación, siempre lo ha estado, ¿no? Pero ahora mucho más, y bueno, pues estamos ahí, ¿no? Escuchando las noticias y manifestándonos cada vez que hay una manifestación para que haya unas pensiones dignas.
Bueno, seguro que participaste el pasado fin de semana, sí, en esa nueva manifestación que hubo el sábado por las calles de Huelva, pero quiero preguntarte, porque antes, cuando entrabas por esta casa, te hemos enseñado una fotografía que tenemos en redacción de hace ya unos cuantos años, de esas elecciones del 95, con ese debate que realizaba en esta casa nuestro compañero Manolo Esteve, que ya no está con nosotros, y que bueno, que tenías ese debate con Pedro Rodríguez, que finalmente fue el ganador de las elecciones. ¿Qué recuerdas tú de ese año y sobre todo de esas elecciones del 95?
Bueno, pues aquellas elecciones las ganó el Partido Popular, sacó 12 concejales. El PSOE, que había gobernado la ciudad desde el año 79, sacó 11 y nosotros sacamos 4 y determinamos la política que se hacía en el ayuntamiento por poco tiempo, porque después se pasaron 2 concejales del Partido Socialista al grupo mixto, Damián Vidal y Francisco Casco, creo que se llaman, y gobernaron con el Partido Popular. Pero bueno, yo recuerdo que fueron unas elecciones en las que prácticamente debatí con Perico o con Pedro Rodríguez prácticamente toda la campaña electoral. El número uno del PSOE, que era Juan Seade en ese momento, pues no bajaba a los debates, era el alcalde, y él permanecía un poco al lado de los debates que teníamos los aspirantes a la alcaldía de Huelva. Y lo recuerdo pues con cariño, ¿no? Y además con agrado, ¿no? Tuvimos un magnífico resultado nosotros en la ciudad de Huelva, sacamos casi 11.000 votos, que eso es una cifra muy alta para lo que veníamos sacando desde Izquierda Unida, y pudimos determinar política durante un tiempo en el Ayuntamiento de Huelva. Después la izquierda no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en aquellas elecciones, y no porque no se intentara, que se intentó varias veces, y casi todos estamos vivos, es decir, que no ha desaparecido absolutamente nadie. Y fue una cosa muy fácil. El PSOE nos tenía que apoyar a nosotros en Málaga. Éramos la fuerza más votada de la izquierda. Izquierda Unida sacó allí, creo que fueron 9, y el PSOE sacó 6. Y Celia Villalobos, que se presentaba a la alcaldía, pues sacó 14 o 15. Por lo tanto, teníamos mayoría desde la izquierda. Allí no hubo un acuerdo. en Córdoba, que siempre la habíamos gobernado nosotros, también necesitábamos los votos del PSOE para gobernar. El PSOE decidió gobernar a la derecha y, claro, en Huelva pues también se decidió que gobernara la lista más votada y fue la lista del Partido Popular en aquellos momentos.
Y luego llegó esos 20 años, ¿no?, del Partido Popular.
Exactamente, exactamente. Al año, por ahí, se intentó presentar una moción de censura. Prácticamente aquí en Huelva estuvimos de acuerdo, hubo varias reuniones en las que participó Juan Seada, Rafael Ortiz y Antonio Barrero, y un equipo por parte de nosotros, Juan Marasola, Paco Barba y yo, y la verdad es que aquí llegamos a un acuerdo, pero cuando Juan Seada fue a Sevilla a hablar con don Manuel Chávez, le dijo que por ahí no iba, que si nosotros dejábamos aquí gobernar, al revés, si gobernaba aquí la izquierda, estarían ellos obligados a darnos Córdoba y Málaga. Claro, cambiar 1 millón de habitantes por 140.000 que tenía Huelva, pues no le interesó al PSOE. Después se vendió que Izquierda Unida y Manuel Rodríguez, Francisco Barba, Juan Marasola, Estrella, pues se habían entregado al Partido Popular y nunca más lejos de la realidad. Hoy se puede decir, con la tranquilidad y la perspectiva del tiempo, se hicieron muchas cosas. El plan general, por ejemplo, fue básicamente el programa de Izquierda Unida de aquellos tiempos. Se pusieron en marcha los consejos, se recuperó el Parque Moré para toda la vida, para la ciudad de Huelva. Se hicieron muchas cosas y ahí estuvo la mano determinante de Izquierda Unida. Yo de esa fase me siento muy orgulloso.
Manolo, dos preguntas. Tema obligado, el ayuntamiento. Eres recreativista, jugaste en los escalafones inferiores del decano en el recreo juvenil. El RECRE está obligado a presentar ese documento con Eurosamot, porque recordemos que ha puesto esos 7,5 millones de euros de dinero público.
Bueno, Pedro Jiménez, que es el portavoz en este momento, yo creo que lo ha explicado completamente.
Sí, estupendamente,
¿no?
Sí.
Yo estoy de acuerdo totalmente con él, ¿no? Creo que plantear la ciudad de Huelva casi 8 millones de euros cuando la deuda es de 20 millones y también habrá que tendrán que acudir al Ayuntamiento de Huelva y eso va a repercutir en la ciudad, pues van a faltar equipamiento, dotaciones, sí, serán muchas menos cosas, viviendas sociales, etcétera, para que después, bueno, la respuesta del recreativo en lo deportivo no sea la adecuada. A mí me parece que el recreativo lo debemos de salvar los ciudadanos, yendo al estadio, apoyando al recreativo, con un equipo que puede ser perfectamente de cantera, cogiendo lo mejor de cada sitio de la provincia de Huelva e intentar pasar esta temporada y la que viene y hacer un equipo en condiciones.
¿Pero debe desvelar el contrato firmado con Eurosamot?
Bueno, yo eso no lo sé. Yo estoy un poco apartado de lo que es los
entresijos
del recreativo y el Ayuntamiento de Huelva. A mí lo que me parece una barbaridad que la ciudad haya puesto encima de la mesa 7,5 millones con todas las carencias y necesidades que en este momento existe. Yo creo que el decano nunca va a desaparecer. Aquí se inventó el fútbol. Somos el decano del fútbol español. Estemos donde estemos. Estemos en tercera, en cuarta, en primera o en regional. Nadie nos va a quitar la historia a esta ciudad. Por lo tanto, yo creo que no hay que tener tanto miedo a eso del decano, el decano. Si somos el decano. Y por lo tanto, yo creo que mantener una deuda tan galopante como esta a costa de los presupuestos de un ayuntamiento que están precisamente para atender otras necesidades, a mí me parece que no es la línea más acertada.
Manolo,
criticaban a Pedro Rodríguez precisamente por este tema. Lo llevaron hasta los tribunales precisamente porque apostó por en un momento determinado por la salvación del recreativo, que no fue, que ni mucho menos fue la salvación, porque mira dónde estamos, pero están siguiendo los mismos pasos. Por lo tanto, lo que si antes ellos criticaban porque era un error y hacía falta esos recursos para la ciudad, lo están volviendo a cometer ellos y por lo tanto, mira, tienen muy poca credibilidad.
Última pregunta, porque ya sabes que aquí en la radio vamos con el tiempo pillado. Infraestructura, ¿vamos a tener por fin AVE, sí o no? ¿Te crees al ministro?
Yo no. Han sido tantas las mentiras con el tema del AVE que yo me conformo con que la línea vuelva a Sevilla, la adecuen para que haya lo que no, pues se puede llamar velocidad alta, es decir, un tren que sea competitivo y nos sitúe en Madrid a las 3 horas, que es posible con el Alvia, siempre y cuando la línea Huelva-Sevilla, en vez de tardar casi 2 horas, se tarde media hora, y después utilizar la línea del AVE hasta Madrid y, por lo tanto, tener un tren competitivo de alta velocidad que nos sitúe en Madrid en 3 horas, 3 horas y media, que es lo que es una apuesta. El AVE es carísimo. Lo podemos, mire usted, si viene el AVE mejor, todo el mundo diría, oye, que el AVE es lo suyo, pero llevamos ya, creo que casi 30 años diciendo que viene el AVE, ¿no? Que viene el AVE, ya no se lo cree nadie, ya no se lo cree absolutamente nadie. Por lo tanto, yo estoy apostando ahora mismo, y si por mí fuera, la alta velocidad, un tren competitivo, como puede ser el Alvia, antes era el Talgo, que andaba exactamente igual que
el Alvia.
Que el Alvia, y lo que necesitamos son infraestructura, lo que es la línea del ferrocarril, lo que es la línea Huelva-Sevilla en condiciones, y ya está.
Pues Manolo, que te agradezco que te hayas pasado por esta casa, que has sido hoy nuestro invitado, que estamos recordando pues a personas e instituciones que forman parte de esta historia de nuestra ONUVA. Así que gracias, y que no volvamos a, por lo menos, a tardar tanto tiempo en vernos las caras.
Yo te doy las gracias a ti y me reencuentro otra vez con mi profesión de aquellos momentos. Yo lo tengo mucho respeto, ahora los micrófonos, estoy tan preparado como estaba antes, pero ha sido un placer charlar contigo.